Bueno, un asunto importante esta semana en México tiene que ver con la decisión de comprar la mitad de una refinería del grupo Shell en Estados Unidos, de la cual ya era propietaria de la mitad el gobierno mexicano desde hace muchos años. Y bueno, pues esta decisión de adquirir el 100% de las acciones de esta refinería ha causado, pues desde luego, una discusión en México importante. Aquí dejo correr momentos cuando el presidente López Obrador anuncia precisamente esta decisión y lo que explicó el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. Esto es parte de lo que ha ocurrido esta semana. Escucharemos a especialistas.
Decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la refinería, o está en proceso de que esto pueda concluirse una vez que se tengan los permisos, pero ya se firmaron todos los documentos, se cerró la operación. No hay pérdida.
¿No hay qué?
No hay pérdidas. No existen pérdidas. Es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción.
El valor de esta compraventa es del orden de $596 millones, 106 millones en efectivo para el reembolso del préstamo del socio Shell y 490 millones correspondientes a la deuda de Shell en la sociedad.
¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa?
La deuda asciende alrededor de $980 millones.
¿Y cómo se va a pagar de México a ellos?
Con el crédito. Pedimos la autorización al señor presidente.
Bueno, pues hemos buscado a una especialista que es la doctora Lourdes Melgar, que es una especialista en temas energéticos y bueno, fue en su momento funcionaria del gobierno de la República, y la hemos buscado, bueno, para entender el alcance. ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? ¿Qué significa que México esté tomando esta decisión de adquirir esta parte de la refinería en Estados Unidos y bueno, pues convertirse ya en propietario cuando esto termine de autorizarse? Lourdes Melgar, gracias por estar aquí en CNN. Bienvenida.
Muy buenas noches, Carmen. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Igualmente. Bueno, pues eso, las preguntas básicas. Esto que se anunció que le cuesta al gobierno mexicano más o menos $600 millones y que tiene una deuda de más de $900 millones, bueno, la ecuación en su conjunto, por el tipo de refinería, la Deer Park, por el tipo de momento que se está viviendo, por el tipo de transacción financiera, por lo que se conoce en este momento de manera pública, ¿qué balance haces, Lourdes?
Mira, yo te diría que en el corto plazo esta es una buena decisión. Es una buena decisión porque Pemex ya es dueño del 50% de Deer Park, de la refinería, que procesa importantes cantidades de crudo mexicano. Y es un buen momento porque se dan circunstancias extraordinarias. Por un lado, pues Shell tiene la presión de deshacerse de las refinerías y dado el contrato que tiene suscrito México y Shell, era muy difícil que México pudiera vender su parte o conseguir otro socio y ponerse de acuerdo con otro socio y tal. Pero además esto va perfectamente alineado con la política energética del presidente López Obrador, y creo que aquí pues es realmente una decisión estratégica, pero también una decisión política, porque ahora México va a ser dueño de esta refinería, va a procesar crudo mexicano y va a traer de regreso crudo de una refinería mexicana para consumo de los mexicanos.
A ver, dime una cosa, ¿qué piensas de una opinión distinta a la que estás diciendo, que es la de Moody's? La calificadora Moody's pues muy pronto reaccionó, o sea, realmente fue casi de manera inmediata que la calificadora Moody's rebajó, fíjate, rebajó la calificación de Deer Park a Baa3 y revisa la rebaja 27 de mayo de 2021. Y bueno, pues el caso es que bajó las calificaciones senior de garantizadas, pues la coloca en una condición a la baja. Hemos preguntado a petróleos mexicanos que qué piensa de esta calificación degradada de Moody's. Nos ha dicho Pemex todavía no es dueño de todo Deer Park, así que quien tiene que opinar sería Shell. Eso fue lo que nos contestó petróleos mexicanos. ¿Qué dices tú?
Me parece una respuesta genial por parte de Pemex. Me parece que Moody's se adelantó, digo, sin duda fue sorpresivo que saliera con esta conclusión justo el día de ayer, cuando se acaba de presentar este anuncio de parte del gobierno de México y de Shell, y donde todavía pues hay muchos detalles que tienen que negociarse. Digo, hay que decirlo para ser justos, que Moody's le da un seguimiento muy puntual a Pemex, saben cuál es la situación financiera de Pemex, cuál es el estado de las refinerías mexicanas, cuál es el historial de refinación del gobierno de México y cuál es el volumen de producción que tienen proyectada la producción mexicana de petróleo.
Pero uno entendería, Lourdes, que esta calificación está directamente asociada con el anuncio de lo que es muy seguro que pase, que México finalmente se quede con el 100% de las acciones. Sería muy difícil, según hemos escuchado de expertos, que se negara la operación en donde pues, se desafana Shell de esta refinería, en un contexto del cual hablaremos también esta noche. Pero para efectos prácticos se da por sentado que va a ocurrir, que sería difícil que se negara la posibilidad de que la transacción se realice y por lo tanto Moody's se adelanta y ya está calificando de esta manera.
Sí, coincido contigo que se adelantan. Yo creo que aquí hay que pensar un poco en cuáles son algunos de los elementos importantes más allá del anuncio de la compra de la refinería que hay que tomar en cuenta. Uno tiene que ver con cómo se va a administrar esta refinería. Hasta ahora quien ha administrado la refinería ha sido Shell, o si bien hay una asociación con Pemex. Y ahora pues esto pasa a manos de Pemex. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con cuál va a ser tu política de manejo de dividendos. ¿Los vas a reinvertir o vas a llevarte todos los recursos hacia México? ¿Vas a reinvertir en mantenimiento o no le vas a dar mantenimiento a las plantas como sucede en las refinerías en México? Hay otras cuestiones que tienen que ver con la mezcla del crudo. ¿Vas a procesar realmente únicamente crudo pesado mexicano o vas a seguir buscando esta dieta balanceada que permita que tengas un mejor rendimiento de la planta? Hay que decirlo, la planta de Deer Park al procesar crudo mexicano produce menos de 2% de combustóleo por barril, mientras que en promedio las plantas mexicanas producen más de 30%. Y hoy en día el combustóleo mexicano con alto contenido de azufre pues tiene un mercado limitado y es parte de lo que explica que se esté quemando en las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Entonces creo que hay bastantes temas ahí pendientes, también temas que yo te diría importantísimos que Pemex los pueda resolver bien, como son los pasivos ambientales, los requisitos que tienen las comunidades ahí en Deer Park, en Texas, son muy exigentes. Es una comunidad muy distinta a la que está acostumbrada Pemex a tratar, con cuestiones específicas de normas sobre la calidad del aire, sobre el manejo del agua, el manejo de los residuos. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que cuando piensas cómo lo hace Pemex en México y cómo lo tiene que hacer, pues podría poner un poco de duda sobre cómo se ve el futuro hacia adelante. Yo lo veo como una gran oportunidad para Pemex de traer a México prácticas que son mucho más amigables con el medio ambiente, que son mucho más amigables con las comunidades y sin duda pues un trato de capacitación continua y beneficios para los trabajadores que creo que sería importante traer en lugar de replicar algunas de las prácticas pues que nos han llevado a tener los resultados que ya conocemos en materia de refinación en México.
Déjame cerrar este bloque contigo, Lourdes, si te parece, preguntándote sobre el tema de la deuda. Los que no tenemos conocimiento mayor que lo que se ha dicho públicamente, sí nos brinca que haya un pasivo de ese calibre de casi 900 millones de dólares. ¿Qué dices de este elemento que está formando parte de la decisión?
Mira, yo te diría que esta no es una sorpresa para el gobierno de México. O sea, Pemex sabía, no sé si para el gobierno, pero en todo caso Pemex sabía que existía este pasivo porque pues han sido socios y han visto todos los números y conocen cuál es la situación de las deudas que tiene la refinería de Deer Park, no de hoy, no de hace 3 años, sino desde hace ya varias décadas. Entonces creo que no hay sorpresas ahí, pero pues sin duda hay que mirar muy bien todos los detalles para que sea una compra que sea benéfica para México.
Bueno, déjame cerrar este bloque y agradeciendo tu presencia, Lourdes Melgar, con el tema de Shell, lo que está haciendo este gigante petrolero vendiendo refinerías. El caso de México se supo pues que no era fácil vender esa refinería porque la mitad era de México. Y ahí es en donde México dijo, ah, pero a mí me interesa. Y es México quien le propone a Shell comprar esa refinería. Pero la pregunta es, ¿por qué está Shell en este contexto de cosas vendiendo refinerías? Bueno, una de las respuestas fundamentales la vamos a tener en el siguiente bloque con Gustavo Ampugnani y de lo que está pasando en Holanda, pero esto es muy importante, el contexto en el que se da la decisión de Shell de vender y la decisión de México de decirle que le venda.
Yo te diría, insisto, en el corto plazo esta es una buena decisión para el gobierno de México, en el mediano plazo y en el largo plazo creo que no es una buena decisión para México, porque si seguimos insistiendo en irnos a la producción y refinamiento de petróleo, cuando el mundo se está moviendo del petróleo, hay mucha presión para bajar emisiones de gas de efecto invernadero. Las principales petroleras del mundo, no solamente Shell, traen estrategias para acelerar la transición energética con números muy claros al 2030, es decir, para dentro de 8 años y medio, al 2050 el cambio va a ser radical. Los automóviles van a dejar de consumir gasolina, se lo estamos viendo también aceleradamente hacia los automóviles eléctricos. Se está hablando ya del hidrógeno verde y el hidrógeno azul como una fuente de energía mucho más limpia, también de biocombustibles para la aeronáutica. Entonces, México le sigue metiendo dinero al negocio del petróleo, cuando el negocio del petróleo es un negocio que pudo haber sido bueno en el pasado, pero no lo es y no lo va a ser en el futuro. Entonces creo que aquí hay un tema muy importante, una discusión muy pendiente en México, que es la de la mitigación del cambio climático y de la urgencia de acelerar la transición energética y de pensar muy bien en qué estamos invirtiendo, porque si no nos vamos a quedar con muchas refinerías, sin duda la de Dos Bocas, que va a procesar la misma cantidad de crudos que Deer Park, pero costar 10 veces más, que pues va a tener una vida útil muy limitada, porque la presión sobre todos los países y todas las empresas es avanzar en mitigar el cambio climático, avanzar en reducir emisiones, y pues ese es un tema clave.
Un tema clave, sin duda. Pues Lourdes Melgar, seguiremos hablando de este tema. Gracias por tomarnos la comunicación para CNN y hasta la próxima. Buenas noches.
Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Carmen.
Igualmente, gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y volveremos con Gustavo Ampugnani, porque se sabe muy bien la historia de lo que ha ocurrido con la sentencia en contra de Shell en los Países Bajos. Es todo un asunto, desde luego un punto de quiebre, una sentencia histórica que, si bien se espera que se recurra a la sentencia por parte del gigante petrolero, bueno, estamos viendo cosas bastante importantes en esta materia y vamos a hablar de ellas después de la pausa. Gracias, Gustavo, por estar en el programa. Gracias, Gustavo Ampugnani, por estar en este programa de CNN. Y bueno, pues hablar de esta resolución histórica que tiene que ver con esta gigante petrolera que es Shell, y que, bueno, pues una instancia judicial holandesa ha sentado este precedente, pues sí, mundial e histórico, muy importante, de un juicio climático o ambiental. Cuéntanos, en este contexto de la compra de Pemex, de la mitad de Deer Park en Estados Unidos, Texas, ¿cómo se entiende todo lo que está pasando y esta resolución judicial? Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que desde hace unos 5 o 7 años se ha visto incrementado muchísimo el número de litigios climáticos en varios países. Esto es comunidades, asociaciones, personas físicas, incluso, que empiezan a demandar a sus gobiernos o a empresas por cuestiones de cambio climático. En este caso es histórico porque es la primera vez que la justicia de un país, en este caso de Holanda, obliga a una petrolera del tamaño de Shell a reducir el 45% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente de dióxido de carbono, de CO2, para el año 2030. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Shell, por esta decisión de la corte holandesa, tiene que acelerar sus planes de decarbonización. Y este es un precedente histórico porque es la primera vez, como digo, que una empresa, una industria petrolera, es obligada a hacer esto.
¿Cómo se entiende la decisión de Shell entonces de vender la refinería, la mitad de la refinería a México? ¿Está asociado directamente con este tipo de situaciones de ya de resoluciones judiciales que la obligan, que la están empujando a reducir su huella de contaminación?
Mira, yo no podría establecer eso. Creo que no hay una relación directa entre una situación y la otra. Yo creo que fue más bien como una coincidencia. El juicio o esta denuncia en contra de Shell viene ya desde hace muchos años y la verdad, por la información que nosotros tenemos, no podríamos llegar a asegurar que por la cuestión del juicio tuvo que desprenderse del 50% de la refinería que poseía junto con Pemex en Texas. De eso no estamos seguros. Lo que sí es cierto es que empezamos a ver un viraje en todas estas empresas. Y no porque ellas quieran ser realmente campeonas en la lucha contra el cambio climático, sino porque ha habido una presión popular de muchísimos años, a muchos niveles, en todos los países que le están quitando la licencia social que hace unos 30, 20, 15 años tenían las empresas petroleras. Y por eso estos juicios están siendo exitosos. Hay muchísimos de varios tipos en otros países.
Bueno, aquí ya una gran movilización efectivamente internacional. En el caso de los Países Bajos y de lo que ocurrió con esta sentencia en contra de Shell, de la que estamos hablando, bueno, entendemos que una rama local de Amigos de la Tierra y, bueno, desde luego la presencia de Greenpeace, de Greenpeace en este conjunto de organizaciones que se pues manifestaron judicialmente para lograr este resultado. Bueno, desde el pasado mes de diciembre es que se ha pedido que la petrolera reduzca sus emisiones en porcentajes muy importantes de CO2. Y bueno, pues la sentencia efectivamente marca historia. Hay otros juicios, dices, a nivel mundial. Este es un giro muy importante pues para el planeta, para la humanidad, para decirlo así.
Sí, porque sin duda el tema del cambio climático está relacionado con los derechos humanos. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante también. El Acuerdo de París es el primer acuerdo climático que menciona la palabra o el concepto de derechos humanos. Esto fue en 2015. O sea, dentro del tratado se menciona la protección de los derechos humanos y se hace el vínculo entre la lucha en contra del cambio climático y la protección de los derechos humanos. Entonces aquí es donde se unen estas dos luchas y a partir de ahí se empiezan a desencadenar un montón de litigios climáticos. Uno es este, pero en Holanda hubo otro hace unos años, que es el caso Urgenda, como se conoce, que también se consiguió hacer que el gobierno holandés reconociera que tiene que hacer más, que tiene que ser mucho más agresivo en la reducción de emisiones de ese país. Y a principios de año, en febrero, hubo otro caso muy simbólico en Francia, lo que se conoció como el caso del siglo. Y aquí la justicia francesa determinó que el Estado francés no está haciendo lo suficiente en materia de cambio climático, o sea, no está reduciendo las suficientes emisiones como lo pide la ciencia. Entonces, la justicia está empezando a obligar a los estados a acelerar el paso en la reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque el problema ya no puede esperar más. Estamos en una situación de crisis y emergencia climática y esto hay que empezar a resolverlo. Y como no se ha podido hacer por las buenas, si lo queremos ver de esta manera, pues bueno, se empezó a desandar el camino judicial.
Gustavo Ampugnani, se nos acabó el tiempo, pero habremos de seguir hablando, si me lo permites. Por lo pronto damos cuenta de la existencia de este juicio en Holanda, de esto que ha resultado desfavorable para Shell en relación a sus intereses. Ha anunciado que va a apelar el fallo de este tribunal holandés, pero bueno, ya el circuito de la justicia está participando de forma directísima en estos temas de los cuales seguiremos hablando. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches.
Igualmente, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse. Seguiremos con el tema.